Nadie nace sabiendo y no todo el conocimiento se cae de la mata. Igual que tú, tenemos muchas preguntas y las respondemos para ti. Esto es Aguacateame Eso, el podcast de Aguacatico.
Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Aguacatico. Esta es la tercera vez que grabamos este episodio porque a Víctor se olvidó grabar el audio. Y el que crea que el amor no hace cosas, no deje, está equivocado.
No deje de quererme, por favor.
No, yo no te dejo querer por eso. Perdón. Otras cosas sí, pero ahorita no.
Perdón. Nada, antes de iniciar y después de este fiasco que teníamos 20 minutos grabando.
Sí, no, pero está bien.
Y está nada, bien. Pero ese es... Es el día a día del que hace podcast. Nada, pedirles a todos ustedes que se suscriban desde donde sea que ustedes escuchen o vean este podcast.
El canal de YouTube, Spotify, Anchor, Apple Podcasts, Spreaker, Google Podcasts.
Claro. Y compartan y denle a la campanita en YouTube, porque así nos ayudan a crecer y podemos llegar a más gente.
Exacto. Y hablando de darle a cosas, ¿le diste a grabar?
Sí, ya le di a grabar. Sí.
Bueno.
Sí. Estamos todo bien. Estamos grabando en todos los lados.
Está bien.
Ay, ¿de qué vamos a hablar de nuevo?
Tranquilo. Hoy vamos a hablar de filosofía porque somos personas complicadas. ¿Qué les gusta complicar a los demás? Vamos a hablar de filosofía porque... Wow. Vamos a hablar de filosofía en este episodio y queremos hablar de la filosofía, pero desde una visión que no tenga que ser tan complicada, sino más bien cómo muchos de esos preceptos, ideas y frases filosóficas se aplican a la vida.
Sí.
La razón por la que quise sugerir este episodio fue por una discusión que tuve con una amiga recientemente. Ella está atravesando un divorcio y hubo una frase que ella me, algo que ella me dijo que fue como que yo no puedo creer cómo fue que yo me enamoré de esta persona. En serio, ¿cómo yo no vi todas estas cosas? Y yo me quedé pensando en una frase de Heráclito, de que nadie se baña dos veces en el mismo río.
Sí.
Y esto tiene mucho que ver con que el ser humano cambia, evoluciona. Y yo pienso que, por ejemplo, tal vez la persona que ella fue hace 10 años, bueno, ellos tienen 15 años juntos, hace 15 años cuando se enamoraron, se casaron, simplemente ya no es la misma persona que ella 15 años después. Es imposible.
Claro.
Es como cuando tú ves que tus memorias, cuando tú entras a Facebook y tú ves que las cosas que tú posteabas en el 2007, 2008, se te cae aquí.
te da un cringe esa vaina.
Un teriquito. Da cosita.
Muchísima falta ortográfica también.
No, es que acuérdate que hubo una época en que tú tenías que poner que mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula. Lo que nos creíamos de que punk y éramos medio emo y cosas así. Y todo era de que y caritas. En fin. Un ser humano va cambiando. Yo creo que por eso mismo es ridículo. O no es ridícula. Es irrealista esta misma noción del matrimonio, que no estoy en contra del matrimonio, porque, bueno, estamos casados. Esta misma noción de que las cosas tienen que ser permanentes y que deben que ser para siempre, porque nada lo es. Puede que eso mismo, igual como le está pasando a ella, esa persona que tú fuiste cuando tú te enamoraste, fue así. Y puede que en un matrimonio, en una relación, luego esas mismas personas sigan cambiando y se sigan uniendo y sigan encontrando cosas en común, se sigan llevando bien, sigan siendo compatibles. Pero también puede que no. Puede que tal vez en ese lapso, una persona tal vez...
Tome otro camino.
Tome otro camino, desarrolle nuevos intereses.
Y que no compaginen con tus intereses, que sean muy diferentes a la persona.
O tal vez sean dañinos.
Sí, exactamente. O sea,
tal vez esta persona ahora empezó a consumir algo, no sé... Se ha adoptado tendencias que son violentas, una ideología que no va contigo y, bueno.
Sí, yo entiendo que definitivamente la gente tiene que tratar de vivir con la idea de que nosotros no somos estáticos, de que vivimos en constante cambio, de que y que está bien cambiar de opinión también, porque muchas veces se castiga mucho a la gente cuando cambia de opinión. Cuando, bueno, yo pensaba así, pero yo pensaba así ayer, ya hoy ya yo pienso de otra forma. Y está bien, o sea...
Y se vale cambiar de opinión.
Claro, porque ahora tengo nueva información, tú sabes. Tengo una información que no tenía ayer.
Claro.
Por eso la cosa cambió.
Por ejemplo, ¿tú te acuerdas de Comediante? Que él, yo creo que iba a ser el host de los Oscars. Uh-huh. Perdón, el anfitrión de los Oscars. Y le...
el chiquitico, ¿cómo se llama?
Hart. Kevin Hart.
Kevin Hart.
Kevin Hart. Él hizo un... yo no me acuerdo bien qué es lo que le decía, pero un comentario homofóbico en Twitter.
Sí, él hizo un chiste homofóbico en Twitter. Uh-huh. Que lo hizo, yo qué sé, como en el 2008, una vaina así.
Sí, hace muchos años. Muchos años
hace muchísimos años.
Entonces lo querían cancelar y linchar por eso. Uh-huh. El comentario no estuvo bien, pero tal vez volvemos a lo mismo. Él ahora tiene mi información. Nosotros hemos vivido en una era donde la gente está más socialmente consciente. Y hemos estado revisando nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestras opiniones. Y hay muchas cosas así mismo que yo misma me he descubierto que muchas acciones yo pensaba de forma clasista. Yo lo veía desde mi perspectiva y yo, mira, realmente, eso no está bien.
Claro, claro. Y es una... Bueno, se nos van a condenar de como pensábamos... van a condenar a todo el mundo, ¿tú entiendes? Todo el mundo tenía un pensamiento que en la sociedad de hoy no es aceptado, que no envejece bien. El problema de la sociedad de hoy es que hay un registro, hay un archivo, queda un archivo en la nube todo el tiempo.
Yo no creo que el problema es registro. Yo creo que el problema es pensar que un ser humano no puede cambiar.
Sí.
Porque puede que tú lo veas y que, mira, realmente me disculpo, porque eso fue un pensamiento.
Sí, no. Y también tal.
Y vamos a seguir.
Sí, pero también está el factor del registro, de que quede un registro como tú pensabas hace 10 años.
Sí.
Porque anteriormente, antes de del surgimiento del Internet, se dejaba un registro si tú eras, yo qué sé...
Alguien prominente.
Alguien prominente que dijiste algo que salió en los diarios o te grabaron o lo que sea. Pero hoy en día cualquiera puede escribir lo que sea en las redes sociales y dentro de 10 años ser otra persona totalmente distinta.
Sí.
Tú sabes, también hay un tema de, claro, de la condena de la gente porque el otro cambia de opinión, pero también hay un factor de que ahora tenemos un registro constante. Todo el tiempo.
Sí. Bueno, ok. Realmente, sí. Tal vez el registro tiene...
Porque tú sabes la gente, lo más seguro, gente... Uh-huh. Mismos políticos de hoy en día.
Sí.
Y gente importante, famosa de hoy en día. Que yo que sé, a lo mejor ya tendrá una edad bastante avanzada. Que cuando tú vienes a ver hace 40... 50 años,
uh-huh,
tenían unos pensamientos que...
Nada que ver.
Totalmente cancelables en la sociedad de hoy.
Exacto. Pero también, algo que estábamos hablando es que, como te digo, también hay una noción ahora de que todo tiene que ser, todo tiene que ser blanco y negro.
Uh-huh.
Y es un extremismo también de que si tú no eres mi amigo, eres mi enemigo. Las cosas son blanco y negro. Las cosas son sí o no. Y la verdad es que nada es así. En el mundo hay muchas escalas de grises.
Uh-huh.
Y yo creo que parte de lo que viene también con esa cultura es este tema de que no vamos a estos extremos y se condena a la persona sin dar chance ni de que la... O sea, incluso ya la persona se le hace un juicio en redes sociales y la persona no tiene chance ni siquiera de dar su testimonio, no le dan chance de disculparse, no le dan chance de nada. Sino como, eres horrible, debes morir, vamos a cancelarte. Y uno puede cambiar de opinión. Yo mismo me he descubierto. Yo, una de las cosas que yo he tratado de cambiar es que yo puedo ser muy judgmental. Yo puedo emitir juicio de valor muy rápidamente.
Uh-huh.
No diría que son prejuiciosos, sino más como que yo emito un juicio de valor muy conseguido.
Sí, tú ves algo que no te gusta y de una vez...
Exacto. Yo estoy tratando de cambiar eso. Porque yo he conocido gente que al principio me chocan de una vez y después me doy cuenta, mira, no, realmente...
No es tan mala gente.
No, y ni siquiera mala gente, sino que también la gente es un producto de sus circunstancias, tú
claro,
sabes.
Claro, claro. Es así, definitivamente. La gente es producto de sus circunstancias y actúa en consecuencia, o sea, en consecuencia de sus circunstancias. O sea, el ser humano que tú eres hoy, por un sinnúmero de aspectos materiales e inmateriales que te rodean, que forman el ser humano que te de hoy y que de alguna forma también perfila las decisiones que tú tomas en la vida. Entonces, por eso es tan importante el tema de la filosofía.
Sí.
Porque la filosofía te pide que cuestiones constantemente y que te cuestiones a ti mismo constantemente.
Tú sabes que, de hecho, me gustaría entonces ahí hacer el puente hacia una frase también que es que va mucho con esto, que es de Sócrates, que uh-huh. es uno, yo diría, como de los filósofos más prominentes.
Aunque no escribió nada.
No, porque también era una época
que donde... sus enseñanzas se conocieron a través
de sus discípulos, de sus discípulos. Platón.
Exacto.
Que fue que las recopiló, porque primero lo de la escritura no era igual como era ahora, sino que realmente ellos se sentaban en el ágora a declamar y ahí entonces era más como un diálogo, uh-huh. ¿no sabes? O sea, ellos estaban hablando.
Tigre hablando zika.
Sí. Que tal vez en ese momento la gente pensó que era un disparate lo que ellos estaban diciendo.
Sí,
tal vez la mamá de Sócrates decía, mire este muchacho, no quiere trabajar en la granja de nosotros, lo que quiere estar hablando así que hay en un parque sentado.
No, y si tú supieras que realmente muchos de esos filósofos y artistas de la época eran gente que no eran de la clase obrera.
No.
Eran gente acomodada, de sí. posiciones acomodadas, o que tenían algún tipo de mecenas. Uh-huh. Que le pagaba para que fuera artista.
Exacto.
Para que escribiera o para que pintara, creara su cosa. Exactamente.
Sócrates tenía un podcast y él tenía un Patreon.
Y tenía un Patreon, exacto. Tenía Patreones.
Y tenía Patreones. Sí, incluso yo creo que... No me acuerdo. Yo no sé si fue Platón o fue Sócrates. Yo creo que fue Sócrates, que fue uno de los maestros de Alejandro Magno. No.
No estoy seguro.
Yo voy a confirmar ese dato en lo que seguimos hablando. Pero bueno, una de las frases de Sócrates fue que la vida sin examen no merece ser vivida. Y también él dijo, conócete a ti mismo, que es probablemente su máxima más famosa, ¿verdad?
Su máxima más famosa no es esa.
¿Sino cuál?
Yo no sé qué. Yo solo sé que ¿sí? no sé nada.
Ah, bueno, sí, ¿verdad? Es que realmente, bueno, es que Sócrates es el OG, de verdad. Sócrates el papá. Upa.
No, y esa frase es tan... Es una frase que lleva tanto, uh-huh. es tan profunda, que... o sea, es tan simple y al mismo tiempo tan compleja.
Podemos un video entero solamente sobre
eso. Sí, sí. Es tan simple y al mismo tiempo es tan compleja de que... tú haciéndote consciente de que para todo el conocimiento que hay en el universo... Uh-huh. Tú, por más que tú entiendas que tú sepas, tú no sabes nada en comparación con el conocimiento que hay en el universo. No,
y mientras más sabes, menos sabes.
Y mientras más sabes, definitivamente.
Sí, yo me
acuerdo. Porque mientras tú más sabes, más te cuestionas.
Exactamente. Y por eso tuve también mucho eso, que la gente más talentosa y más capaz duda tanto de sí misma. Sí. Porque es como, y mira todo lo que yo no sé.
Sí, porque que, esa gente piensa, es que yo sé tanto y tengo tanta información que yo sé las cosas que pueden salir mal.
Exacto. No obstante, hay gente que sabe muy poco, se leyó un libro y dice, tú sabes que yo me voy a meter a diputado.
Exacto. Exacto. No, y la cantidad de gente que anda en los medios hablando disparate aquí.
O sea, que espérate, no vamos a entrar en eso. No, Víctor.
Que tienen como 2 libritos y medio leídos y ya son de que los papaupa de la matica.
Ya. No mencione el nombre, que te conozco.
No, claro que no. No.
Okay. Pero bien, entonces, Sócrates dice, conócete a ti mismo.
Uh-huh.
A mí me gusta que hay un video de Carlos Sánchez que él dice que Sócrates dijo, conócete a ti mismo. ¿Y ya? Y que realmente, tú oyes la frase y suena como tan pendejo de que, ajá, no joda. No obstante, lo que Sócrates quería decir con esto es que no, tú tengas una autoconciencia de quién eres y que esto es fundamental para tu crecimiento personal y también para que tú tomes decisiones informadas.
Uh-huh.
Porque la verdad es que uno no nunca se va a conocer completamente, pero uno sí puede explorar quién es, qué te motiva, cuáles son tus valores, cuáles son tus también cuáles son tus oscuridades, cuáles son tus luces, cuáles son las cosas que te ¿cómo se dice? Te detonan. ¿Cuáles son tus detonantes, sí. por uh-huh. ejemplo? ¿Tú dirías que te conoces a ti mismo, Víctor?
Yo creo que, obviamente, no puedo decir que me conozco totalmente a mí mismo, porque eso sería un absolutismo que... que de verdad a mí no me gusta dar respuestas. Yo no soy de la gente que da respuestas absolutas. Sin embargo, entiendo que he aprendido a conocerme. sobre todo en el último año. Y a eso me ha ayudado mucho la terapia. Porque me ha ayudado a entender mis emociones. Porque muchas veces uno anda como en un automático. Sí. Y anda por la vida sin cuestionarse por qué me sentí así en tal momento cuando esa persona me dijo eso. Uh-huh. ¿Cuál es el detonante? Esa palabra que me dijo, ¿por qué es un detonante para mí? ¿Cuál es el trasfondo que hay a que esa palabra sea un detonante? Y ese tipo de cosas, muchas veces tú andas por la vida y no te lo cuestionas. Uh-huh. Porque tú le vas echando como a esas emociones y esos sentimientos, digamos que pueden ser dolorosos o negativos, tú generalmente le echas tierra y para pa mantenerlo enterrado. Y uh-huh. eso impide a que tú realmente te conozcas e impide que tú puedas en un futuro tomar mejores decisiones.
Sí, pero volvemos entonces a lo que dijimos. Una persona es un producto de sus circunstancias. Uh-huh. Y todas las cosas que te forman. Un paréntesis rápido, ¿no? Fue Aristóteles que le enseñó a Alejandro Magno. Uh-huh. Alejandro Magno fue discípulo de Aristóteles. Volviendo al tema. Uno producto de sus circunstancias. Incluso por eso también, no sé si tú has escuchado que se dice que la gente no reacciona por lo que tú dijiste. Es como, sino más bien por las cosas que detonan de lo que tú dijiste. O sea, nada personal tampoco, sino que tú reaccionas no porque te molesta algo de la otra persona, sino que te molesta algo de ti hacia esa persona.
Sí.
Por ejemplo, a mí me ha pasado, también a través de la terapia, que alguien que me irritaba mucho, que conozco, que lidio con ella muy, muy frecuentemente, es como esta gente como que necesitan que la vean y que le celebren y como que yo, pero cuéntale por qué.
Que tienen esa necesidad de reconocimiento.
Dios mío, como que y con la misma terapia yo me he dado cuenta que lo que pasa es que yo soy una persona un poco distinta y muchas otras cosas. Y que eso tiene mucho que ver, no con ella, es conmigo. Uh-huh. Tú sabes. Entonces, de las mismas cosas que dice Sócrates, es que la vida sin examen no merece ser vivida. Y eso es lo que se refiere, es lo de que tú tienes que tener una reflexión constante, que tú tienes que buscar cuestionar tus acciones y tus creencias. Y
que te tienen que chequear la próstata también.
Si usted tiene próstata, chequese su próstata, porque realmente, chequese.
Porque la vida sin examen no merece ser vivida. Perdón, seguimos.
Tú eres profesor universitario. Tú formas personas. En fin. Exacto. La vida sin examen no merece ser vivida. Y uno tiene que autocuestionarse. Entonces, así a través de esa misma reflexión yo me di cuenta que lo que me irritaba de ella era realmente, primero, que era una persona que era como tan estridente y tan como corrosiva que se metía como hasta con mi espacio personal. Y yo me sentía como que yo perdía yo sentía que cuando ella empezaba a hacer comentarios, yo me sentía observada. Y también me sentía que era una persona como personas con las que he lidiado previamente. Uh-huh. Que me molestan.
Que han existido en tu vida anteriormente. Exacto. Y que te han molestado.
Simplemente ella lo que hace es que me recuerda a ella. Uh-huh. Entonces, por eso mismo es muy importante que uno se conozca. Yo creo que, yo diría que incluso esas frases, conocer a ti mismo y la vida sin examen no merece ser vivida, tiene mucho que ver con que una persona vaya a terapia. No creo que Sócrates haya sabido eso para su época.
No, claro que no.
No obstante, yo creo que tiene mucho que ver con eso. Y lo que siempre decimos aquí con Abocatico, ir a terapia es siempre una buena idea. Uh-huh, uh-huh. Siempre. Entonces, otra frase que no es necesariamente de Sócrates, pero que también yo diría que es muy, muy conocida, es que no hay viento favorable para aquel que no sabe a qué puerto dirigirse. Y esa es una frase de Séneca. Esta frase se refiere a que si tú no tienes un norte, no sabes hacia dónde vas, nunca realmente tú puedes saber qué es una buena oportunidad y cuál no. Tú sabes. Por ejemplo, tal vez a ti ahora mismo, Víctor, tú lo que quieres tener, no sé, tu meta es, ¿qué? Vamos a decir, tú quieres tú quieres un doctorado en tal tema en Francia, por ejemplo. Y puede que a ti te ofrezcan ahora mismo, ¿no?, un empleo en otro país. Y tú dices, ah, no, esto es una buena oportunidad. Pero realmente, ¿cómo te está llevando eso hacia tu norte, hacia la meta que tú tienes? Uh-huh. Tú sabes. Pueden caerte 20 mil cosas, pero si tú no sabes para dónde tú vas, tú estás como una hoja que está en el viento.
Sí.
Tú estás así. ¿Verdad?
Sí, y conociendo eso definitivamente te ayuda a tú replantearte muchas decisiones que tú tomas. De, ok, esto realmente está aportando a mi vida y a mi propósito de vida, esta decisión que yo estoy tomando aquí. Toma ese trabajo realmente está alineado con mi propósito de vida.
Con lo que yo quiero.
Con lo que yo quiero en la vida.
Realmente me conviene.
Realmente me conviene, exactamente. Eso te ayuda a tú reflexionar sobre eso. Sí. Yo diría yo, no sé.
En esta yo creo que tú y yo vamos a discutir, porque uh-huh. ya hemos hablado de eso antes. Jean-Paul Sartre, que también es uno de mis filósofos favoritos, tiene una frase que es que el ser humano está condenado a ser libre. ¿Qué tú interpretas aparte de eso?
Que el ser humano está condenado a ser libre.
Sí.
Es que yo no creo que el ser humano sea realmente libre.
Y aquí empezamos. ¿Por qué? No, tú está bien. O sea, todos tenemos que estar de acuerdo.
Sí, yo realmente creo, genuinamente creo que nosotros no somos realmente libres. Porque hay un sinnúmero de condiciones, muchas veces condiciones materiales, que prácticamente, digamos que dicta las decisiones que tomamos.
¿Sí?
Y que nos condenan, de cierta manera, a un espacio-tiempo, ¿tú sabes? Entonces, yo creo que genuinamente nosotros no somos libres, propiamente dicho. Porque al final, lo que tenemos que primero plantear es que cuál es el concepto que tú tienes de libertad.
Exacto. Yo creo que ahí estamos de acuerdo. Porque, que, por ejemplo, yo no veo la libertad como algo tan absoluto. Porque tú, como quiera, no es... O sea, tú no controlas todos los agentes externos que realmente sí te controlan a ti.
Uh-huh.
O sea, yo no controlo mi crianza porque yo era una niña. Yo no controlo en qué momento yo nací. Yo no controlo ni siquiera si ser. Porque, o sea, yo no tengo ninguna decisión sobre eso. Yo soy una persona que luego adquiere libertades y derechos. Después, cuando ya yo estoy. Pero tú no decides ni siquiera cuándo tú vas a existir, ¿verdad? Pero yo creo que Sartre, lo que más se refiere con esto es de que está condenado a ser libre, en sentido de que está condenado a tener que tomar decisiones y está también condenado a vivir las consecuencias de esas decisiones, ya sean positivas o sean negativas.
Sí.
¿Por qué? Porque incluso no puedes pasar tu vida entera sin tomar decisiones.
Claro, y ahí hay un factor importante que tú acabas de mencionar. Okay. El ser humano está condenado a tomar decisiones.
Sí, es una condena.
Sí, está definitivamente condenado a tomar decisiones. Pero muchas veces no tenemos las herramientas para tomar esas decisiones. O tenemos herramientas que de cierta manera condicionan esas decisiones que nosotros tomamos, más bien.
Explícame, por favor.
Por ejemplo, una persona que por sus condiciones materiales no tuvo la oportunidad de recibir una buena educación, lamentablemente no nació en un hogar estable, donde tenía una familia, una estabilidad no solamente económica, sino también una estabilidad emocional y un sinnúmero de factores que crean básicamente al ser humano. De repente tú no puedes... Seríamos muy... ¿Cómo decirlo? Sin que no se malinterprete.
Uh-huh.
Esa persona, de repente, condenarlo por tomar la decisión de robar, por ejemplo.
Sí.
O de irse por un camino que no sea el camino del crimen. Una persona que no recibió ningún tipo de formación, que vino de un hogar donde no tenían ni siquiera para comer,
uh-huh.
que no tenían el pan, que no sabían, se dormían con el estómago vacío y despertaban y no sabía qué se iba a comer en esa casa.
Y ahí no había luz en esa casa.
Ahí no había luz. No había ahí agua. A lo mejor un padre ausente o una madre ausente, lo crió la abuela, lo crió una tía.
Sí, que una persona que tiene, como dicen, todo en contra de...
Que tiene, exacto, todo, sí. todo lo que pudiera tener en contra esa persona,
de pobreza, exacto,
lo tiene. Y esa persona está condenada a tomar decisiones.
Sí.
Y a lo mejor sí. No tiene las herramientas para tomar las decisiones correctas.
Sí, pero eso es, toma decisiones. O sea, tiene la libertad de tomar la decisión o tiene la condena de tomar la decisión porque al final decide hacer eso. Una persona también puede decidir no hacerlo.
Pero podemos condenarlo por una decisión que tome esa persona. Bueno, ante la justicia, lógicamente, sí, porque las leyes están ahí y son bien claras.
Exacto.
Pero tenemos que ver también la persona desde esa perspectiva. El por qué esa persona toma esa decisión.
Sí, hay que ver por qué. Y por eso uno trabaja. Por ejemplo, yo que trabajo con gobierno y trabajo también con sociedad civil, se trabaja para que esa persona no tenga que llegar al punto de tomar decisiones así. Que yo sé que es algo que no se va a lograr. Yo no creo que, siendo pesimista, yo no creo que nunca logremos que nadie tenga que tomar esas decisiones. Porque incluso pasa que una persona que sí tuvo una mejor instrucción, fue a un buen colegio, tal vez viene de una familia con ambos padres presentes, conoce la ley porque se la dan, decide como quiera robar, vender lo que no debe.
Claro.
Decide hacer cosas horribles.
Obviamente, ¿verdad? Eso pasa, pero las probabilidades son menores. Sí, las estadísticas están ahí y las probabilidades son menores.
¿Pero en qué proporción?
Bueno.
Porque, por ejemplo, ok, tal vez y perdóname si estoy pecando de esto, pero tal vez este mismo joven, exacto, que describimos en el primer escenario, que es obligado a tomar decisiones criminales y atraca a una señora. ¿Tú crees que también está en el mismo nivel que, por ejemplo, el joven que es egresado de una universidad prominente, que vio mucho mejor ejemplo y entonces luego dirige un banco que quiebra y miles, cientos de miles de personas pierden su dinero? ¿Quién atracó más gente?
El otro, el segundo.
Exacto, por eso mismo.
El segundo, si se hizo más daño.
No diga necesariamente que por una clase social hay menos.
No, yo no estoy tratando de vincular esto a una clase social en específico, no, para nada. Yo estoy diciendo que hay personas que tienen condiciones materiales que definitivamente son
Que más, como por ejemplo cuando tú miras quién roba para comer.
Y que son más propensos a tomar las peores decisiones porque tienen la menor información.
Tienen la menor información, sí, pero exacto, pero volvemos a lo mismo. Alguien que no haya tenido ningún tipo de instrucción. Porque también, si nos vamos a ir por el tema de que de ese tipo de condiciones sociales, también conozco personas que vienen de estratos donde, exacto, un padre ausente, a veces hasta ambos padres ausentes, crecieron en zona. Y son personas ejemplares.
Sí,
y que salen muy adelante y toman muy buenas decisiones.
Claro, pero es que eso estamos dando.
Estamos dando los extremos.
No, y que estamos dando también la. Porque sí, pues siempre.
Estamos vinculando mucho a clase social.
No, lo estamos vinculando mucho a clase social. Y estamos también dando los ejemplos de estamos poniendo ejemplos de la excepción a la regla.
Ok, sí. Bien.
Por ejemplo. Vamos a vincularlo con lo económico. Vamos a vincularlo con lo económico. Una persona que nació pobre es muy probable que bajo de esta sociedad, bajo esta lógica de esta sociedad y bajo la economía de esta sociedad, muera pobre. Es casi seguro. Sí, es casi probable.
La tasa de movilidad es muy mínima en Latinoamérica.
Exactamente, mínima.
Una de las clases que yo estaba tomando, estamos hablando de eso. Que lo más probable es que incluso si tus padres nacieron bajo la línea de pobreza, yo no me acuerdo de la cifra exacta, tengo que volver a leer el reporte, pero cerca del 70 o el 80% van a mantenerse bajo la línea de pobreza. Y si sus padres se dedican a trabajos que no son complejos, lo mismo va a pasar.
Exacto, pero para no perder el hilo.
Sí, perdón.
Vamos a vincularlo con un tema económico. Vamos a suponer una persona que nace en condición de pobreza, es muy probable que muera en condición de pobreza.
Muy probable.
Pero de repente, dentro de todo este grupo de personas que están en condiciones de pobreza, hay uno que, por suerte y casualidad de la vida, sale de esa condición de pobreza e incluso se convierte en una persona rica. Pero eso es el 0.001%.
Es una proporción muy, muy
pequeña. Una proporción muy mínima.
Y no representativa.
Que puede ser que una persona. Lo que pasa es que no quiero que se malinterprete y no quiero vincular el crimen con la condición de pobre. No tiene una relación para nada. Pero sí es más propenso que una persona que no recibió la información adecuada y que a eso tú le añades condiciones materiales desfavorables, es más propenso a que esa persona delinca.
Sí, pero volvemos entonces a... Espérate. Porque al final es que toma una decisión. Sí, como pero... Una persona toma una decisión.
Lo que pasa es que déjame aclarar, porque ahorita la gente malinterpreta lo que estoy diciendo. Okay, entonces me agarran como que soy un clasista.
Y te suben en cosas que diría un...
Un mamañema, exacto. me ponen como una persona clasista. Y no quiero que se malinterprete el aspecto. Es que una persona que no recibe información es más propenso a que tome malas decisiones. Eso es una condición sine qua non. Que la mayoría de la gente que está en esas condiciones, tenemos que decir que la mayoría de la gente, definitivamente, que está en esas condiciones, probablemente no tome la decisión del crimen. Pero si tiene esa condición, es más probable que lo haga. A una persona que sí tuvo toda la información y todas las herramientas para tomar las mejores decisiones. Entonces, eso está muy vinculado a condiciones materiales y está muy vinculado a temas de crianza.
Sí, pero también hay algo que tú tienes que tomar en cuenta. Primero, bajo lo que estamos observando es que la persona está condenada a tomar decisiones y va a tomar decisiones. Sí. Tal vez decida una persona delinquir, tal vez decida no voy a delinquir, voy a fajarme aunque nunca logre nada.
La condena a tomar decisiones es una realidad.
Y la condena sí viene, o sea, si nos vamos con la condena legal... Porque la ley existe y la ley es lo que nos rige a todos y nos mantiene como una sociedad. Que la gente, la persona es un producto de su circunstancia. No me acuerdo bien quién decía de que el hombre por naturaleza es bueno, pero son las condiciones y la sociedad que lo llevan a ser malo, ¿verdad? Uh-huh. John Locke, creo que fue, no me acuerdo. En fin.
Rousseau, yo creo que fue que dijo eso.
Jean-Jacques Rousseau. Uh-huh. Okay, bueno. En fin. Sea como sea, la ley está ahí y nos rige. Y es el contrato social que todos firmamos y con el que estamos de acuerdo. Si usted tiene una cédula, usted está de acuerdo con eso.
Claro, eso es una realidad. Pero podemos decir realmente que una persona es libre. Sí, obviamente. Está condenado a tomar la decisión. Es libre para tomar la decisión. Pero podemos decir que es realmente libre cuando tiene todos estos factores que tienen en contra. Esa persona puede tomar una buena decisión con todos esos factores en contra. Aún así, eso es lo que tenemos, a eso que yo me refiero, a que si realmente somos libres.
Yo creo que sí, el libre albedrío sí existe. Yo creo que sí. Okay. Es que como quiera, tú sí tienes un poder de decisión.
Sí, pero ese poder de decisión, tú lo tomas. Es que tú tomas decisiones en base...
Vamos a ver qué es lo que tú entiendes por libertad. O sea, para ti, ¿qué es la libertad entonces? ¿A qué tú vas a decir que un ser humano... ¿Cómo sería un ser humano libre?
Es que la libertad no existe.
No hay ningún tipo de niveles, ni de capas, ni categorías de libertad.
La libertad es una ilusión, para mí. Okay. La libertad es una ilusión. La libertad no existe. Porque siempre vamos a tener condiciones que van a determinar nuestras decisiones. Entonces, esas condiciones que determinan nuestras decisiones no condenan a tomar X o Y decisión. Por eso que yo digo que el libre albedrío no existe. Porque hay condiciones materiales, condiciones de educación, condiciones de falta de información o lo que sea, que nos va a condenar a tomar una decisión. Okay. Ya sea la decisión buena o decisión mala. Pero hay una condena.
Ok. Bien. Vamos entonces a verlo, por ejemplo, en estas sociedades utópicas que son distópicas. En una sociedad distópica como la que tuve en 1984 o Un Mundo Feliz, vamos a ponerlo, por ejemplo, así, ok. Entonces, digamos que a la persona le quitan hasta la libertad de elegir, le quitan completamente su libertad y tú vives completamente en una dictadura donde estas son las posiciones que tú puedes hacer, esto es lo aceptable, esto es lo único que hay que pensar y lo que te dice el gran hermano, eso es lo que tú tienes que hacer, ¿verdad?
Sí.
Eso es 1984 de George Orwell. Ok, digamos entonces que estamos en ese momento de libertad y ahí te quitaron completamente la libertad. Yo creo que tal vez, pensando desde el escenario, Lo que quiere también decir Jean-Paul Sartre es eso, que la condena es que tú, sea como sea, tienes que tomar decisiones. O sea, tú estás condenado a ser libre. Y la libertad que él no lo está viendo necesariamente como algo bueno. La libertad tal vez la está viendo, pero espérate.
Sí, sí,
espérate.
Está bien, está bien.
La libertad lo está viendo como algo malo. O sea, o algo donde es una condena. Una condena es algo malo. Donde tú todos los días tienes que tomar una decisión. Donde, con todas mis circunstancias, yo estoy condenado a que tengo que tomar esta decisión. Sí. Con todas mis circunstancias, o tal vez, si tú tienes unas condiciones más favorables, unas circunstancias más favorables, tú tienes que tomar una decisión entre A o B. Uh-huh. Tú sabes. Incluso a veces, no tomar una decisión también es una decisión. Porque tú estás dejando que el mundo decida por ti. Y tú decidiste que el mundo decidiera por ti.
Claro.
Yo creo que a eso que se refiere.
Sí, sí. Ahí pudiéramos estar de acuerdo, pero yo a eso yo no
sí,
le...
Sí, pero el punto no es que estemos de acuerdo. No, no, estamos debatiendo.
Claro,
y
estamos debatiendo.
Y eso también es de lo bueno de la filosofía.
Exactamente.
Y por ejemplo, a diferencia de lo que se quiere promover ahora, podemos estar de acuerdo en que no estamos de acuerdo.
Exactamente.
Y ya.
A eso...
Y toma tu anillo, mira.
Lo único que yo le quitaría a ese aspecto es la palabra libertad. O sea, estamos condenados a tomar decisiones. Pero no necesariamente somos libres.
Interesante.
Yo creo que lo podemos dejar de ahí.
Ay.
Todavía nos quedaba. Yo creo que lo podemos dejar eso para una segunda parte.
Sí, yo quería hablar de una de Confucio, que de que donde no hay donde hay educación no hay distinción de clases.
Ah, pero vamos a hablar. Vamos. Sí, vamos. Ah, esa está buenísima.
Esa me importa que
esa está buenísima.
Por eso que cuando tú sigues hablando, yo quiero probarte. No, 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 yo voy a seguir. Yo digo, pero Confucio. Confucio, el comentó la confusión. No. Bueno, una de las de Confucio es esa. Donde hay educación, no hay distinción de clases. ¿Qué tú crees que quiere decir Confucio con eso?
Yo creo que está...
¿O qué interpretas tú?
Yo creo que está vinculado a lo que yo venía diciendo ahora, en la frase pasada. Yo creo que está, de cierta manera, vinculado. Pero yo no estoy tan de acuerdo con esa frase de Confucio.
Okay.
Sí está vinculado de que, obviamente, tú la educación es la herramienta que genuinamente es la única herramienta que a ti te va a ayudar genuinamente a crecer.
Sí, totalmente.
Y a tomar las mejores decisiones. Como por eso lo vinculo con el tema que teníamos anteriormente, con la frase de anterior.
De Sartre.
La de Sartre. Yo creo que la educación es una herramienta poderosa, muy poderosa. Pero el tema de las clases sociales definitivamente está vinculado a un tema meramente material, meramente económico. Tú puedes ser una persona súper educada y no tener el pan en la mesa. Claro, la educación probablemente te da las herramientas para tú colocar pan en tu mesa.
Pero que yo aquí yo difiero de ti. Yo creo que algo que tal vez tú no estás... Por ejemplo, yo interpreto esta frase de donde hay educación, no hay distinción de clases. Es que entonces una persona que es educada, que está iluminada, ilustrada. O sea, fíjate incluso de que la ilustración es... el crecimiento del ser humano, su desarrollo, uh-huh. ¿Verdad? Yo creo que cuando una persona ha sido educada y bien educada, entiende que no hay una clase donde hay alguien superior o inferior a otro, sino que tiene más que ver con que cada quien aporta su granito a esta máquina que es
claro,
nuestra sociedad.
Claro, si lo vemos desde esa perspectiva, exacto, definitivamente.
Que, por ejemplo, el que trabaja vendiendo pan no es más importante... No es más ni menos importante que el presidente del país.
Sí, yo lo
porque
vi.
Porque te alimenta gente.
Claro,
yo lo dirige.
Yo lo vi con una condición un poco más material, tú sabes.
Sí, porque estás sesgado.
Sí, bueno.
No,
son mis sesgos. Y eso es parte de mi formación. Y por eso yo tomo las decisiones que tomo.
Conócete a ti mismo.
Conócete a ti mismo. Pero sí, yo lo vi de un aspecto vinculado más a lo material. Más a lo económico.
Sí.
Pero definitivamente, o sea, una persona... la educación no tiene no tiene ninguna distinción de clase. Eso es...
No. Eso es... Yo creo que se tiene más que ver con que tú entiendes la función que cada quien tiene en la sociedad y que nadie es superior ni inferior a nadie, sino que todos somos iguales ante la ley y todos somos igual de valiosos para el funcionamiento de la sociedad. Bueno, tal vez no todos. Somos igual de valiosos para el o sea, si hacemos nuestro trabajo y nos comportamos bajo la ley, tenemos un sentido uh-huh. en que funcione esta máquina social que nosotros tenemos, que llamamos país, región, whatever it is. Entonces yo creo que Confucio tiene más que ver con eso. Y por eso mismo, por ejemplo, fíjate que en las sociedades que nosotros consideramos más educadas,
sí.
tú ves que tal vez personas, las personas más ricas, usan también un transporte público. Y no entienden que eso es algo que ni más ni menos, sino que es
claro.
para todos, para el, sí, mundo, para el pueblo.
Definitivamente. Cuando tú estás dentro de sociedades educadas, esos aspectos que separan, uh-huh. Esas condiciones que separan las clases sociales
sí.
Realmente desaparecen cuando tú estás dentro de una sociedad educada, porque ahí tú entiendes que realmente todos somos iguales, todos somos iguales ante la ley, claro
sí.
todos tenemos dos brazos, bueno, al menos, por lo menos el mocho, ¿no?
Sí. Oh, Víctor.
Bueno, todos, o sea,
oye, hasta aquí llegamos en este episodio del podcast Abocatico. No olviden suscribirse. No, mentira.
Todos estamos compuestos por la misma materia, tú sabes.
Y que todos tenemos un valor ante la sociedad.
Exactamente, todos tenemos un valor ante la sociedad.
Y que nadie es más que nadie.
Ese nivel de conocimiento se logra cuando tú tienes educación.
Exacto.
Uh-huh.
Que yo creo que es utópico. Pero mientras más lo sigamos promoviendo, más personas van a salir debajo de la línea de pobreza. Y que yo creo que la línea de pobreza va muy relacionada con la educación que tú tienes.
Sí, sí, sí. Yo creo que la herramienta más poderosa para sacar a gente de la pobreza es la educación.
Exacto. Yo también.
Definitivamente.
Bueno.
No, no la pelota.
¿Por qué tú dirías? Hay un meme que dice, ¿por qué tú dirías algo tan, tan audaz y tan valiente? En fin, yo creo que sí lo podemos dejar de aquí. La próxima frase que yo quería discutir, pero podemos hacerlo una segunda parte o tal vez ponerlo en Abocatico para ver que la gente qué opina, es de Michel de la Montaigne, que es: el que teme sufrir, ya sufre el temor. Eso se va a quedar para la segunda parte.
Nada, señores, cuestionen todo.
Yo creo que debemos grabar un episodio con Té de Agua. Me gustaría invitar a Té de Agua por una segunda parte de esto.
Sí, definitivamente. Para que no hable del gato de Schrödinger.
De Schrödinger y el viejo Bala.
Nada, señores. Síganos en todas las redes sociales. Suscríbanse al canal de YouTube. Le dan a la campanita. Compartan este contenido. Si te gustó, compártelo. Si no te gustó, también compártelo. Compártilo. Lo comparte también para que le haga una mal de una gente. De que... Toma, para que te aburra, loco.
Wow. Usted tiene que tener muy poco que hacer para hacer eso. No, pero compártelo. Y también si nos escuchan en Spotify también hay un área de interactivos. Déjenos saber qué les pareció este episodio. O escríbanos por Instagram. O si se quieren unir al grupo de WhatsApp, que ya hay un grupo de WhatsApp para el grupo Abocatico, lo pueden encontrar en el enlace que está en nuestro perfil en Instagram, Abocatico RD.
Así mismo. Y acuérdense del Patreon también. Si a ustedes les gusta este contenido, ayúdennos para que este contenido siga sucediendo.
Exacto. Ina, hasta aquí.
Hasta aquí.
¿Conócete a ti mismo?